Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga desde este Teatro de la Latina de Madrid con un maravilloso público que quiero que se le escuche desde casa. Por favor, un fuerte aplauso para que les escuchen desde casa. Estamos felices porque este es el primer Punto de Fuga en 20 años con público y estamos muy orgullosos de que Médicos Sin Fronteras hayan contado con nosotros para hablar de Sudán, de lo que en la prensa llamamos una guerra olvidada, aunque yo estoy realmente más de acuerdo con la definición que hace muy poquitos días, coincidiendo con el tercer aniversario de esta guerra, daba Naciones Unidas, que hablaba de una guerra negada o directamente abandonada por el resto del mundo. Porque, bueno, lo escuchábamos ahora, resulta ciertamente incomprensible la indiferencia que provoca, no solo entre quienes mandan, sino también entre la sociedad en conjunto, la indiferencia que provoca la peor guerra del planeta, este conflicto. No hay otra guerra que arroje cifras similares. Las escuchábamos ahora. Cientos de miles de muertos, alrededor de 14 millones de desplazados. De hecho, no hay otra guerra en el mundo que arroje estas cifras. Y una hambruna aguda en estos momentos que afecta a más de 21 millones de personas. Es una población que encima sufre ahora lo que estamos sufriendo todos, el aumento de los precios por la crisis energética derivada de la guerra de Oriente Medio, el precio del agua, la amenaza de nuevas herramientas de las guerras del futuro como son los drones. Bueno, queremos acabar con esta indiferencia esta tarde. Y como repetir estas cifras no es suficiente, pues hoy nos subimos a este Teatro de la Latina de Madrid para, digamos, utilizar nuestras propias armas. Y lo hemos hecho aquí al comienzo con Hassan El Fadul.
Pero muchísimas gracias, me llamo Hassan, soy de Sudán. ¿Alguien conoce Sudán?
Sí.
Ah, muy bien, empezamos bien, así me gusta. Llevo un par de años en España y, bueno, lo estoy pasando muy bien, pero últimamente tengo un problema. Soy muy flaco. Soy muy, muy delgado. Es que la verdad no se puede vivir así. No se puede. Aunque estoy comiendo muy bien, pero me cuesta mucho ganar peso. Y hasta que tenía que coger una cita con una doctora, con una nutricionista, para entender mi caso. Pues fui a la doctora y me dijo, pues Hassan, si estás comiendo muy bien, el problema 100% será tu rutina. Pues cuéntame un poco qué haces en tu día a día. Y lo dije, pues doctora, mira, es que sabes, la vida en Madrid es muy intensa, ¿no? Pues tengo mucha prisa corriendo de casa al metro, corriendo del metro al trabajo, saliendo del trabajo, corriendo para el metro otra vez y para casa otra vez. Y la doctora me dijo, pues Hassan, párate un poco. Es que no tienes ni grasa en tu cuerpo por estar corriendo todo el rato, ¿no? Y le dije, ya lo sé, doctora, pero puedes decirlo a la policía, por favor. Llegué al hospital sudando. Yo soy de Sudán y yo sé que la gente no sabe mucho de mi país, por eso estoy aquí para daros como tres informaciones, tres cosas muy importantes sobre Sudán, ¿vale? Pues empezamos. La primera, Sudán es un país africano. Está ubicado bajo de Egipto, ¿vale? Está por ahí. La segunda, Sudán es un país donde hablamos árabe. Eso significa que somos árabes y negros. La peor mezcla que hay. Malísimo. Y la gente me pregunta, pues, ¿con qué parte te identificas mejor, árabe o negro? Yo digo, depende de la catástrofe, va cambiando. ¿Dónde estoy? ¿El aeropuerto o el lavapiés? ¿Ah? ¿Dónde estoy?
Hola, Hassan, de nuevo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ahí está. Oye, qué buen recurso este del humor para que el tema de Sudán aparezca en la conversación pública, ¿no? Porque de otra forma resulta que es muy complicado.
Claro, claro. El humor es la manera más fácil para hablar de un tema tan, tan cruel, tan grave. Y es también una responsabilidad. No puedo subir el escenario y hablar de otras cosas y olvidar mi país, ¿sabes? Por eso tengo que hablar. No es algo que me gusta hacer, pero tengo que hacerlo.
Es un buen recurso para hacerlo visible y también para resistir o para afrontar un contexto así, Hassan.
Sí, también, porque para mí es una manera de sacar todo lo que tengo dentro, toda esa... ese odio, agobio, ansiedad, y sacarlo ahí en una manera un poco informativa, que el mundo sabe algo, se entera algo. Espero que el mundo hoy, todo el público, cuando vuelva a casa, buscan sobre Sudán, aprenden algo sobre Sudán. Eso me hace feliz.
Eso, ese es el feedback que recibes del público, es decir, ese interés por Sudán. ¿Hay alguna respuesta del público, alguna reacción que te haya llamado más la atención que otra?
Sí, hay gente que no sabe dónde está Sudán, ni en la mapa.
Directamente.
Pues, eso pasa, pero también no me extraña. Por eso es un trabajo hacer ese tipo de humor.
¿Hay algo de lo que no te atrevas a hacer chistes?
Sí, muchas cosas.
Por ejemplo,
¿tenemos a alguien aquí de la ultraderecha? ¿No?
No se ha manifestado.
No, momento. Todavía no, pero me están esperando fuera, creo.
Esto de correr, que la policía corra, de lo que contabas en el monólogo, ¿te ocurre con frecuencia?
No, en el principio sí, pero ahora no tanto. Porque ahora soy más rápido que ellos, así que no me da igual.
Bueno, yo quiero que te quedes aquí porque se van a ir sumando más gente a esta conversación, a esta mesa. Pero precisamente por esto que nos contaba Hassan, por este desconocimiento de lo básico de Sudán, hemos preparado, digamos, una guía básica para que todos aquellos que nos estén escuchando desde casa sepan exactamente de qué estamos hablando.
Sudán fue el país más grande de África hasta la independencia de la región del sur en julio de 2011. Actualmente es la tercera nación más extensa, con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, casi cuatro veces más grande que España.
Está situada al noroeste del continente africano, con salida al Mar Rojo y atravesado por el río Nilo y el desierto del Sáhara en su mitad norte. Comparte algo más de 1.200 kilómetros de frontera con Egipto, unos 1.400 con Chad y más de 700 con Etiopía.
A pesar de su tamaño, la densidad de la población es baja. Sudán tiene menos de 49 millones de habitantes. 7 millones de ellos viven en la capital, Jartum, la principal urbe de la nación situada en el centro del país. La población del norte es mayoritariamente árabe y musulmana. En el sur perviven las tradiciones locales africanas de la zona.
Sudán ha vivido décadas convulsas desde su independencia de Reino Unido y Egipto en 1956. Su historia reciente contempla dos largas guerras civiles. La segunda, de más de 20 años de duración, terminó en 2005, y también una dura dictadura de casi 30 años liderada por el general Omar al-Bashir.
Al-Bashir alcanzó el poder con un golpe de Estado en 1989 y dirigió uno de los regímenes más crueles de la historia universal reciente. La Corte Penal Internacional mantiene dos órdenes de arresto contra él por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en la región sudanesa de Darfur.
El propio ejército le derrocó en 2019 después de meses de protestas masivas en el país por el aumento del precio de los alimentos básicos y la corrupción.
En 2023 estallaron nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los paramilitares de las denominadas FARC, las siglas de las Fuerzas de Apoyo Rápido. A día de hoy, esta guerra ya ha provocado al menos 400.000 víctimas mortales, alrededor de 14 millones de desplazados, como ningún otro conflicto en el mundo, y una hambruna aguda que afecta a más de 21 millones de personas.
Pues así hemos llegado hasta aquí. Se suma a la mesa Esperanza Santos, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos, Esperanza.
Gracias, buenas noches y gracias a todos los que habéis venido al teatro.
Oye, ahí está el aplauso para Esperanza y para todo el equipo de Médicos Sin Fronteras, claro que sí, que está en Sudán desde hace mucho tiempo. ¿Qué representa para vosotros este conflicto en lo que es la gran variedad de frentes y de campañas que tenéis alrededor del mundo, Esperanza?
Bueno, como hemos dicho, Sudán es la mayor crisis humanitaria del momento y es una del, yo creo que si no la más, una de las grandes intervenciones que tenemos en Médicos Sin Fronteras.
Estamos en el tercer año de este conflicto, Esperanza, y lo estamos destacando, ¿no? Seguro que nos podéis dar la perspectiva de la factura que ya se ha cobrado este conflicto. Para empezar, y así lo destacáis en vuestras comunicaciones, en cuanto al desmantelamiento de lo que son los servicios esenciales para los sudaneses.
Sí, es lo que estamos viendo durante estos tres años de conflicto. Hemos visto cómo En todo momento se ha ejercido una violencia contra los civiles y sobre todo impera la falta de respeto contra infraestructuras civiles, contra hospitales. O sea, los objetivos militares están por encima de la protección de los civiles y de los servicios, ¿no?, básicos. Hemos visto cómo ciudades están completamente asediadas, sitiadas, se ha jugado con el y se restringe el movimiento de las personas, el movimiento, o sea, el acceso a servicios básicos, como es mercado, como es comida, o sea, e incluso servicios sanitarios, ¿no? Como decías, muchas de las estructuras de salud ahora mismo, la Organización Mundial de la Salud más o menos calcula que un 70% de las estructuras de salud de Sudán no están funcionales.
Un 70%. Hay que recordar que atacar infraestructuras civiles es considerado un crimen de guerra.
Sí.
Por eso, que en esto no solo ocurre, como vemos en las noticias diariamente en Oriente Medio, también ocurre en Sudán.
Y en estos tres años, perdona que te diga, ha habido 213 ataques contra estructuras sanitarias o humanitarias.
Solo infraestructuras sanitarias.
Y humanitarios, ataques resto. Humanitarios.
Hay varios rasgos de esta guerra que denunciáis, que yo también quiero destacar y que, en fin, hemos visto en otros conflictos. Está el tema de la impunidad. De quien perpetra, ¿no?, estos crímenes de guerra de los que estamos hablando, pero también habláis de un patrón de limpieza étnica y de genocidio en Sudán. Háblame de esto.
Bueno, lo que hemos visto, como Médicos Sin Fronteras, como organización humanitaria, no somos una organización a nivel legal que podamos definir, ¿no?, qué es lo que estamos viendo. Sí que estamos viendo, como te he dicho, un patrón de violencia indiscriminada contra los civiles y de falta de respeto. Hemos visto cómo hay ataques indiscriminados, como que esto se traduce en un dron, un ataque que cae, o sea, cae un proyectil en medio de un mercado lleno de gente, o en medio de, o sea, o ataca un depósito de gasolina o ataca una bomba de agua, entonces está dejando a miles de civiles sin ese acceso. Pero sí que estamos viendo en algunos componentes, como hemos dicho, el conflicto en Sudán, se han vivido otros conflictos y que sí que tenían un componente mucho más étnico. Este conflicto, el objetivo principal es la lucha por el poder, pero claro que todos esos componentes étnicos que han vivido, ¿no?, en Sudán durante otros conflictos sí que tiñen, y es verdad que en algunos momentos de la violencia y de este conflicto sí que estamos viendo cómo ahí se mezclan también los componentes étnicos.
Ahora hablaremos también de uno de los capítulos más sangrientos, ¿no?, y más dramáticos de esta guerra, que es el asedio a la ciudad de Al-Fasher. Vamos a escuchar algo de ello, pero bueno, ya con lo que nos estáis contando, sorprende el olvido internacional, en fin, y la indiferencia, ¿no?, que genera esta guerra. ¿Vosotros eso de qué forma lo notáis?
Bueno, vemos que, por ejemplo, a nivel de movilización, ¿no?, también de fondos para la ayuda humanitaria, hay menos. Ha habido ciertas iniciativas diplomáticas a lo largo de estos tres años, pero que rápidamente quedan como en el vacío. O sea, no hay una movilización y una presión política a nivel internacional para que se le ponga fin ya de una vez por todas a este conflicto, ¿no?, que está ocasionando pues estas cifras que decimos, que las cifras son 14 millones de desplazados, pero es eso, no son 14 millones de desplazados, son personas como cada uno de nosotros y hoy en esto estamos, ¿no?, en ponerle ojos, cara y boca a esos 14 millones de personas que son seres humanos como tú y como yo.
También yo creo que el mundo no habla de la guerra de Sudán, no solo por ese componente étnico, también porque es una guerra financiada. Como has dicho en el principio, no es una guerra olvidada, es una guerra ignorada. Y se ignora una guerra donde hay como empresas o gobiernos que se benefician del silencio. Silencio no es nada random, está fabricado, está hecho, propuesto.
Y además vamos a hablar de eso, Hassan. A mí me habría gustado que se hubiera sumado a esta mesa un compañero de la cadena SER que ha estado allí en Sudán, que ha estado viendo toda esta realidad sobre el terreno. Se trata de Nicolás Castellano, pero las obligaciones profesionales pues nos lo han llevado a Mali, con ese ataque que ha habido, ese golpe de Estado que ha habido este fin de semana, le impide estar con nosotros hoy. Pero, a pesar de que haya tenido que retrasar su regreso a España, nos ha mandado desde allí, desde Mali, este vídeo con este mensaje sobre Sudán.
En Sudán, si empezamos a sumar las personas que necesitan ayuda humanitaria o las personas desplazadas, estamos hablando de un montante de personas que supera prácticamente la población entera de nuestro país, de España. A Sudán no le hacemos caso, pocos periodistas han tenido acceso, la mayor parte de ellos a Port Sudán, muy lejos de la zona del conflicto. Y lo cierto es que Sudán necesita atención, el Sahel necesita atención, porque más allá de estar pendiente del Líbano, de Irán o del conflicto de Oriente Próximo en Ucrania, la situación humanitaria ha quedado absolutamente desplazada, porque el eje político de debate, tanto de Donald Trump como de Netanyahu, como de China y también como de Rusia, ha desplazado absolutamente a la población africana. La desigualdad, la conflictividad y también la inestabilidad en lugares como este, que gobiernan juntas militares, está marcando absolutamente a la población. Deberíamos estar mucho más atentos a la situación, pero sin embargo suelen ser presos del olvido.
Estas son las razones que nos explica Nico por las que hay que mirar a Sudán, pero quiero sumar también otra voz más, de otro de los periodistas que mejor conoce África en general y Sudán en particular. Es la voz de Xavier Aldecoa, con el que hablábamos hace muy poco en este mismo programa en Punto de Fuga, precisamente sobre ese capítulo al que hacíamos referencia con Esperanza, esa batalla, ese asedio de la ciudad de Al-Fasher, más de 500 días de asedio sobre esa ciudad de cerco, y hablábamos precisamente con Xavier Aldecoa, bueno, de las razones que llevaron a ese asedio y algunos actores, terceros actores, que también tienen su influencia en esta guerra de Sudán.
The risk of mass atrocities, ethnically targeted violence, remains alarmingly high across the country.
Yo creo que estamos ante uno de los capítulos más negros de la guerra de Sudán. Los miembros de este grupo paramilitar, de las Fuerzas de Apoyo Rápido, son herencia de los Janjaweed, que eran un grupo que ya hizo atrocidades en Darfur en el pasado, pero la verdad es que el ver esas imágenes, esos vídeos de absoluta carnicería, mujeres asesinadas y ahorcadas, a gente que la han metido debajo de ruedas de camiones, asesinatos a sangre frío, masivas. Se estaban intentando matar de hambre a la gente que estaba en el Fasher, en esta ciudad, que es la capital de Darfur Norte. Han ido puerta por puerta en la ciudad, con vehículos, con camellos, han ido a matar y ejecutar a enfermos en los hospitales, y luego han salido con los coches a cazar en espacios abiertos a los civiles que huían. Y aquí hablamos de niños, de ancianos, de mujeres. La guerra de Sudán no se puede explicar sin el oro. Estamos hablando de las terceras reservas de oro más grandes de África, y ahí encontramos, y si tiramos de ese hilo, encontramos a gente involucrada. Emiratos Árabes Unidos es el principal país que está detrás del comercio clandestino de ese oro que sale de Sudán. Sudán, o sea, ha multiplicado su producción de oro desde que está en guerra en el 2023.
Hassan, escuchando a Xavier Aldecoa, esto que nos cuenta, se hace todavía más incomprensible la indiferencia que provoca Sudán, ¿no? Incluso con terceros actores como Emiratos involucrados en el conflicto.
Sí. Hay muchos jugadores externos que influyen la guerra de Sudán, y por eso cuando el mundo no habla de esos jugadores, eso lo que me extraña un poquito, porque está muy claro que tenés desde Dubái, que sacan muchísimo oro de Sudán. Ahora tienen una reserva de oro en los Emiratos Árabes, más que antes, y no tienen ninguna mina de oro en su país. Pues ¿de dónde han sacado todo esto? Pues desde Sudán. También Rusia se aprovecha de la guerra de Sudán para también sacar el oro, porque tienen ese bloqueo internacional, no se puede usar el sistema bancario del mundo, pues están buscando oro. ¿Dónde se encuentra el oro? Pues también en Sudán. Por eso, esos actores, hay que hablar de ellos y hay que pararlos. Y justo por lo que está pasando en la guerra contra Irán, los de Dubái están muy ocupados con la guerra y ya paran, no pueden financiar la guerra en Sudán. Y Sudán ahora en un poco de tranquilidad.
Esperanza, lo peor de todo es que, por ejemplo, en el tema del asedio al Fasher, todavía no sabemos al detalle lo que ha pasado ahí, lo que han sufrido los civiles, ¿no? Lo que sabemos es de la gente que ha salido y que vosotros mismos habéis atendido. Yo recuerdo hace unos meses cómo nos contaba una de vuestras compañeras cómo la gente llegaba allí después de haberse estado alimentando durante días con forraje para animales, porque ese cerco impedía que los alimentos y los productos básicos llegaran a la ciudad.
Sí, el episodio del Fasher, y además no es un episodio, son 500 días. Exacto. O sea, no es un episodio, la caída del Fasher sí que la podemos enclavar como un episodio, pero realmente es eso, el Fasher es la capital de Darfur, y se pasó más de 500 días de asedio, ¿no? Y de sitio, y con nosotros estábamos trabajando en el Fasher hasta que no tuvimos más remedio que huir, ¿no? Con parte de esa población, y mucha gente se desplazó a un campo de desplazados que tenía más de medio millón de personas, que era Zamzam, y fue atacado en abril del 2025. O sea, después de haber sido asediado, fue atacado, hubo masacres, hubo mucha violencia sexual, hubo ataques contra centros sanitarios. Nosotros conseguimos en algún momento evacuar gente de Zamzam, llevarla al Fasher. Hemos sufrido ataques en ambulancias, se murió una mujer embarazada que estábamos llevando en una ambulancia, sufrió un ataque y murió el acompañante. Todo el mundo ha perdido miembros de sus familias, muchos han visto cómo les mataban delante de ellos mismos. Nos hemos encontrado mujeres que nos han contado cómo les han violado varios hombres delante de sus hijos, y no podían negarse porque la alternativa era que matasen a sus hijos, ¿no? Entonces, o sea, y esto yo creo que nadie podía prever exactamente lo que iba a pasar, pero ya habíamos visto lo que había pasado en Zamzam, se había visto lo que había pasado en Jenina en diciembre del 23. Entonces, yo creo que vamos a ver ahora de una por todas, o sea, vamos a intentar que esto siga parando, porque si no, ahora está en la línea de frente cerca de Kordofán y tenemos otras ciudades asediadas y podemos ver cómo se va a repetir la historia, ¿no? Y no podremos decir que no lo sabíamos.
A Tahuila me decías que iban muchos de los desplazados, ¿no?
Sí.
La mayoría. Pues vamos a conectar con Tahuila, porque allá hay un equipo de Médicos Sin Fronteras. Podemos sumar a esta conversación a Belén García Alonso de Celada, que es psicóloga madrileña y que forma parte de ese equipo de Médicos Sin Fronteras en esa localidad de Tahuila. Hola, Belén, nos escuchas, ¿verdad?
Sí, os escucho.
Bueno, encantados de tenerte y de verte. Bueno, lo primero, cuéntanos cómo están las cosas, cómo estáis vosotros allí.
Bueno, en realidad Tahuila es una ciudad que, como estaba diciendo Esperanza, tiene un campo de refugiados gigantesco. Ahora llevan por 800 personas desplazadas, perdón, refugiadas, y en realidad hay muchas organizaciones que están trabajando aquí ahora porque se necesita la ayuda. Médicos Sin Fronteras ya lleva un tiempo trabajando aquí y lo que estamos es asombrados y aterrados con las historias que la población nos cuenta, ¿no?
¿Cuál es? Cuéntanos alguna que te haya impactado especialmente, Belén.
Pues es que yo creo que lo terrible es que casi todas son iguales. Al final, esta parte de la que hablabais antes, de que es una violencia indiscriminada, se ve claramente cuando puedes acceder a hablar con la población. Al final van encadenando violencia tras violencia. Es una población completamente traumatizada, que todavía no ha encontrado la manera de sentirse en un lugar seguro, porque igual que en otros momentos sentían que podían haber terminado el conflicto y ha vuelto a llegar. Entonces, los testimonios son de, bueno, pues, un encadenamiento de violencias, desde pues primero les atacan, les queman las casas, entonces mientras están huyendo, es que al final les cazan porque no hay nada que nos pueda recordar a la humanidad. Entonces es una especie de suerte de cazar. La violencia sexual está en casi toda la población y, como decía Esperanza, al final es una violencia sexual indiscriminada, es un arma de guerra. Entonces, bueno, pues las violencias son enfrente de las familias. El otro día me contaba una mujer como cuando su familia intentaba impedir que la violaran, el hermano y la madre pues les mataron delante de ellos, luego la violaron, todos los soldados a ella y a su hermana pequeña, para luego dejarlas, ¿no? Y que ellas tengan que seguir huyendo, sobreviviendo como pueden, hasta que consiguen llegar hasta Tahuila, pero hay gente que tampoco llega a Tahuila, ¿no? O sea, alrededor de Tahuila, que es también donde tenemos proyectos de emergencia ahora, enfocados en la salud mental y en la violencia sexual, hay mucha gente que en su camino para intentar llegar hasta aquí no ha podido llegar. Entonces están en lugares que tienen mucho menos acceso a recursos y que muchas menos organizaciones que pueden apoyar también.
Yo quiero subrayar ese aspecto, Belén, que nos apuntabas, el de la utilización del cuerpo de la mujer como arma de guerra y el impacto de la violencia sexual en muchos de esos supervivientes. Ya no es el trauma solo, ¿no, Belén? Es el estigma que le queda a esas personas, al menos en otras partes del mundo donde ocurre esto. Esas víctimas también tienen que, o esas supervivientes, mejor dicho, tienen que cargar también con ese estigma, ¿no? Eso es algo que también tienen que superar.
Claro, es que la violencia sexual es la parte más complicada, porque reúne todas las consecuencias de toda experiencia traumática en general, pero añade, como suma la vergüenza, suma la culpa y, por supuesto, el estigma. Entonces, cuando una de las maneras que trabajamos en salud mental para poder lidiar con lo traumático tiene que ver con ponerle palabras, tiene que ver con apoyarse en las redes comunitarias, con la violencia sexual no se puede. Entonces, no se habla de ello precisamente por el miedo al estigma, y al no hablar de ello se dificulta mucho, primero, poder integrarlo, ¿no? Poder trabajar lo que han vivido, y segundo, y muy importante, poder acceder a los servicios y a la ayuda.
Hassan, ahí está Belén, trabajando en Tahuila, atendiendo a sudaneses. No sé si tú le quieres decir algo.
Ah, pues ánimo, mucha fuerza. Y yo sé que ella está ahora mismo en una situación muy complicada en Sudán, pero te prometo que Sudán es un país muy bonito. Hay mucho que ver, muchísimo más de la guerra, de la sangre, de todo lo que está pasando. Pero espero que salgas de ahí muy bien y vuelves a Sudán en un mejor momento.
Y buena gente, hay buena gente también, como Hassan. Un aplauso, claro que sí. Del público que nos acompaña aquí en el Teatro de la Latina. Mucho ánimo a los dos y suerte, suerte en el trabajo que os queda por delante. Gracias. Y gracias también a Esperanza, a Hassan, por habernos acompañado en el punto de fuga de hoy. También a ustedes, el público. Ya les digo, es el primer programa que hemos hecho en 20 años que llevamos con Punto de Fuga en la cadena SER, con público, con ustedes. Y gracias también a Javier Bañuelos en la producción y a David Nieto en la técnica. Como siempre les decimos, gracias porque son ustedes parte fundamental de este mundo que también importa. Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Oh,